Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy en Tertulia. El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado la expulsión de 15 diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington poco después de retirar a más de la mitad de su personal en La Habana. La nueva crisis diplomática entre Cuba y Estados Unidos podría repercutir negativamente en la economía de los dueños y empleados de los pequeños negocios, los llamados paladares, entre otros, especialmente los relacionados también con la industria turística. Vamos a tener una crónica que recoge Martí Noticias, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice en la ciudad de Miami que las sanciones contra Venezuela deberían ser más fuertes y generales. Son algunas de las notas de hoy acá en la tertulia con los periodistas Michelle Suárez, Miriam Leiva. Bienvenidos ambos a Las Noticias Como Son. Producción de Johnny Hilfer, dirección técnica de May Vázquez. También, más adelante, el gobierno del presidente Trump, como ya he dicho, ha ordenado la expulsión de 15 diplomáticos de la Embajada de Cuba acá en los Estados Unidos. Hemos invitado a Juan Antonio Blanco, historiador, ex diplomático, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para analizar un poco este tema. Y también la suspensión indefinida de los visados a los cubanos desde su embajada en La Habana, debido a la reducción de su personal por parte de Estados Unidos, personal diplomático, a causa de lo que ya conocemos de estos ataques sónicos, pues sin duda tiene muy inquieta a muchos dentro de Cuba. Hay inquietud porque, claro, no se sabe qué va a suceder con las entrevistas, con los visados. En fin, vamos también a analizar este tema acá en Las Noticias Como Son. Y como siempre, hay una portada. La de hoy, señoras y señores: cambiar a cigarrillos electrónicos podría salvarle la vida a más de 6 millones de fumadores aquí en Estados Unidos. Hasta 6,6 millones de muertes tempranas en Estados Unidos podrían evitarse en 10 años si los fumadores pasaran a fumar cigarrillos electrónicos, y los dispositivos de nicotina deberían ser adoptados como parte de un final de los cigarrillos, han dicho un grupo de investigadores en una nota que hoy comparto con ustedes. En este análisis de los potenciales beneficiados de salud, dice que los fumadores dejen el tabaco. Los investigadores hallan que al menos más de 6,6 millones de personas en los Estados Unidos vivirían un total de hasta 86,7 millones de años extra. Voy mucho más allá en la información. El hallazgo puede ayudar a la cirujano general de Estados Unidos y a la comunidad internacional también, sobre todo de salud pública, a desarrollar una estrategia para llegar al fin de los cigarrillos, dijeron los científicos. Las políticas antiguas deben ser complementadas con políticas que alimenten el sustituto, los fatales cigarrillos por cigarrillos electrónicos, comentó David Levy, quien lideró el trabajo en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown acá en Estados Unidos. La comunidad científica global está dividida sobre los cigarrillos electrónicos y si son una herramienta útil para la salud pública como una terapia de reemplazo de la nicotina. Los cigarrillos electrónicos no contienen tabaco, pero sí líquidos con trazas de nicotina que el usuario inhala en un vaho. Divulgado en la publicación especializada sobre el control de tabaco, este estudio usó el peor y el mejor escenario y formuló posibles resultados de salud pública en Estados Unidos si los cigarros se cambiaran a cigarrillos electrónicos. Incluso en el escenario más pesimista, el estudio halló que 1,6 millones de exfumadores de cigarros podrían evitar una muerte temprana, mientras que en el escenario más optimista serían 6,6 millones. Lo traigo porque está muy de moda y lo vemos en cualquier parte, sobre todo acá de Estados Unidos, en Europa también. No sé, le voy a preguntar a Miriam, Cuba, estos llamados cigarrillos electrónicos. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos ustedes y sobre todo, bueno, para Michelle, que lo tenemos hoy aquí. Bueno, estos cigarrillos electrónicos yo creo que en Cuba no hay tanto, no me parece que eso camine tanto en Cuba. Y sí, hace años que estoy oyendo incluso tanto opositores como personas que, o sea, científicos están a favor, aunque lo más que he estado oyendo en los últimos tiempos era lo contrario, o sea, que no era bueno fumar con estos cigarrillos electrónicos. Entonces, bueno, en fin, ya veremos.
Claro que sí, a ver qué resulta, porque yo también he visto y los anuncios están de que tanto uno como otro pues son dañinos. Michelle, en España sí hay mucha gente fumando este tipo de cigarrillo electrónico.
Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para José Luis, para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Sí, al extremo de que se ha hecho ya habitual en los aviones y que, aparte de que le digan a usted lo consabido que no puede fumar, también le recuerden que el cigarrillo electrónico también está prohibido, ¿no?, en cualquier vuelo. Pero más allá de eso, sinceramente pienso de que como sustituto del tabaco, del cigarro tradicional, es muy mal negocio, ¿no? Es muy mal negocio porque sigue teniendo los mismos problemas para la salud. No así quienes utilizan, por ejemplo, los llamados parches de nicotina y algunas otras cosas que se utilizan precisamente para ir desintoxicando el cuerpo poco a poco. Pero el cigarrillo electrónico, hasta donde tengo entendido, es tan malo como cualquier otro.
Claro que sí. Uno y otro, pues son dañinos. Vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Estados Unidos escaló sensiblemente en las últimas horas las tensiones con Cuba al anunciar la orden de salida de 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington como consecuencia de los alegados ataques acústicos contra su personal en La Habana. En una nota oficial, el secretario de Estado, Rex Tillerson, informó que su oficina comunicó a Cuba la orden de salida de 15 de sus diplomáticos en su embajada en Washington, aunque destacó que se mantienen las relaciones diplomáticas. De acuerdo con Tillerson, la decisión de expulsar del país a los funcionarios fue adoptada por el fracaso de Cuba en adoptar medidas para proteger a nuestros diplomáticos de acuerdo con sus obligaciones ante la Convención de Viena. Mantenemos nuestras relaciones diplomáticas con Cuba, seguiremos cooperando con Cuba en la medida en que investigamos estos ataques, expresó el secretario de Estado. Poco antes, un funcionario del Departamento de Estado que solicitó el anonimato dijo y dejó claro que se trata de una expulsión del país. Estamos expulsando a estos 15 cubanos, no han sido declarados persona non grata y esperamos que se vayan en 7 días, dijo el diplomático. De acuerdo con esta fuente, para restablecer la normalidad en el funcionamiento de las embajadas, Washington requiere de garantías plenas del gobierno de Cuba de que estos ataques no van a continuar. El gobierno de Estados Unidos afirma que por lo menos 22 integrantes de su personal diplomático en Cuba fueron objeto de raros ataques, aparentemente con uso de ultrasonido. El viernes, recordemos, el Departamento de Estado había anunciado la decisión de reducir a la mitad su personal en la Embajada de La Habana a raíz de estos ataques que por ahora no han sido explicados. Miriam, vamos a comenzar contigo las opiniones.
Bueno, esto realmente ha producido una gran conmoción dentro de Cuba, ¿no? Yo sé que internacionalmente se ha estado publicando mucho y hablando mucho, y en Estados Unidos cuenta con muchas personas que están en contra de que se tomen medidas tan drásticas, porque sencillamente todavía no se sabe qué ha pasado, ¿no? Realmente, y bueno, Estados Unidos ha mandado aquí equipos de investigación y no hay unas conclusiones de que esto sea un ataque producido por el gobierno cubano. Pero hay una realidad, es verdad que el gobierno cubano tiene que garantizar, bueno, la seguridad de todo el personal diplomático que está aquí. Entonces, es una cuestión bastante cuestionable, pero pudiera verse como que sí se hizo y algún tipo de actividad y que se sale de las posibilidades de control hasta de Raúl Castro, porque según hay incluso cables diciendo que Raúl Castro se reunió con De Laurentiis, el embajador, o sea, el encargado de negocios de Estados Unidos aquí en Cuba, y le dijo que estaba sorprendido, estaba perplejo, y bueno, no se me ocurre pensar que le estuviera mintiendo, ¿no? Sería ya el colmo que estuviera tomando esa posición, incluso en una reunión privada. Pero de todas maneras esto tiene muchas aristas, o sea, independientemente de que los cubanos no hayan sido declarados persona no grata, que ya eso es un nivel muy elevado, ¿no? Que nos están expulsando, ¿no? Incluso esas personas posiblemente quizás al no ser persona no grata pues hasta puedan regresar, no sé en cuándo, cómo vayan a manejar esto y si algún día puede alguien regresar, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el hecho en sí no es tanto eso como todo lo que se ha creado en las posibilidades que crearon los americanos, o sea, de Estados Unidos, al retirar casi como el 60% del personal de su embajada. Eso, por una parte, limita lo que se había logrado Estados Unidos aquí, de estar por todas partes en Cuba, de que los funcionarios suyos se pudieran mover, tuvieran acceso a la población, no solo restringida de aquí de La Habana y con mucho control y del gobierno cubano, sino que pudieran andar por todo el país y relacionarse con todo el mundo. Otra cosa es esto de que no van a emitir visados. O sea, eso lesiona grandemente a los cubanos, no solo a los que estaban esperando, bueno, poder viajar y ver a las familiares o otro tipo de actividad que no es permanente, sino, bueno, y que van a ser esos que ya están reclamados y que incluso están aprobados para la reunificación familiar. En fin, las personas que necesitan visa para ir allá a eventos internacionales o eventos, digamos, o en este programas que se han hecho de colaboración. Y hay una cuestión que está afectando mucho al prestigio de Estados Unidos aquí, que llegó a cotas nunca antes alcanzadas entre la población cubana, y es la afectación que va a tener si hay una disminución de la entrada de norteamericanos, porque hay una alerta de viaje también junto con la medida que se adoptó el viernes de peligro para la vida, para la salud o la seguridad de los cubanos aquí, cuando no se han dado pruebas ni se han dicho, como dijo Kabulich, bueno, y digan en qué hotel fue, cómo fue, por qué los ciudadanos norteamericanos pueden estar expuestos aquí. O sea, eso se ve que trae detrás muchas cosas, hasta tratar de lesionar el turismo, que está muy necesitado en estos momentos en Cuba, pero eso lesiona grandemente a Estados Unidos, la presencia también de norteamericanos, la relación esa pueblo a pueblo, la política proactiva. Entonces, y una cuestión muy importante es que los cubanos están sintiéndose muy desesperanzados y ven que, claro, como decías antes, los cuentapropistas, por ejemplo, van a tener afectaciones, la gente que estaban alquilando casas, apartamentos o cuartos, los polos turísticos donde se han permitido que se haga esto, pero además eso fomenta toda la economía de allí, no, eso no es que vaya todo para el gobierno, no, claro. Es que eso se va necesitando servicios y servicios de otras personas, y esas personas están ganando dinero. O sea, hay toda una serie de cuestiones que ha caído aquí esto como una, de verdad, una otra tormenta junto con el ciclón Irma que acaba de pasar, y además el hecho de que no se sabe a dónde va a ir a parar esto, porque aunque todavía se dice que se mantienen las relaciones, pero bueno, se van a mantener realmente, hasta cuándo y cómo. Incluso ya finalmente tengo entendido, bueno, vi que Canadá no, ya declaró, o sea, por todas las especulaciones había, no dijo que ellos no iban a hacer ningún cambio en su embajada ni en las relaciones, ¿no? Porque bueno, se había dicho que un funcionario está reconocido por Canadá, un funcionario de ellos ha sido afectado.
Miriam, y también Michelle, a los oyentes, dentro de estas declaraciones que vio el funcionario del Departamento de Estado, que pidió no ser identificado, recoge la agencia francesa de prensa, también lo hace la agencia Reuters, todas, para ser sincero, lo hacen todas las agencias de noticias. Dice, de acuerdo con la fuente del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense no responsabiliza a Cuba por los ataques con ultrasonido, pero sí por lo que considera su incapacidad de proteger al personal diplomático extranjero. Abro comillas, nuestra posición no es presumir la culpa de los cubanos. En cambio, requiere que el gobierno cubano sea capaz de cumplir sus obligaciones con la seguridad, bienes y protección de diplomáticos extranjeros en su país, cierro comillas, dijo el funcionario. Michelle.
Bueno, en este asunto hay tantas aristas que, como diría aquella popular canción, se agolpan unas a otras, ¿no? Yo creo que voy a empezar por la parte que considero positiva, porque yo sí creo que hay una parte que merece la pena destacar como positiva por parte de la administración del presidente Trump, que es la expulsión de los 15 diplomáticos cubanos. Yo pienso que esa es una medida correcta y que entra dentro del repertorio de medidas diplomáticas que tiene un Estado para protestar ante otro por una determinada situación. Entonces, que se vayan 15 diplomáticos cubanos de Washington, reitero, en mi opinión, es una medida acertada por parte de la administración. Donde el problema se empieza a complicar es cuando dejan la embajada en Cuba, la embajada de Estados Unidos, desprovista de personal, no solamente para atender la situación consular, sino para atender de manera general los intereses de Estados Unidos en Cuba, que yo insisto, es importante tener una embajada con embajador, que no lo hay, con embajador, con rango de embajador, y tener una red de consulados de Estados Unidos en Cuba, de lo cual ni se habla, ni parece que se vaya a hablar, para aumentar la influencia de Estados Unidos en Cuba. No me parece relevante, ¿no?, la presencia de Estados Unidos en Cuba. Entonces, no entiendo, desde ese punto de vista, no entiendo la filosofía que se usa para justificar el hecho de que Estados Unidos haya sacado prácticamente a buena parte de su personal diplomático de Cuba, ni mucho menos que suspenda la concesión de visas. Este es un problema que ataca directamente a la familia. ¿Hasta cuándo se van a tomar medidas por parte de la administración que atacan a la gente que no tiene nada que ver con este asunto? A los padres, a las madres, a los hijos que se visitan continuamente. Donde deberían centrarse es en las visas que se conceden a determinados funcionarios de rango medio y bajo del gobierno cubano que se pasean impunemente por Estados Unidos, incluyendo a Mariela Castro, incluyendo a algunos artistas que defienden directamente a la represión y que no deberían recibir visas para entrar a Estados Unidos. Entonces los meten en el mismo saco que a las madres, que a los padres, que a los hijos y a los abuelos que necesitan de ese documento para efectuar visitas familiares. Esto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista familiar, es una tragedia, porque es prácticamente, de facto, la interrupción de las relaciones, del vínculo familiar, de facto, salvo que los familiares viajen a Cuba. Y por otra parte, bueno, decía que hay muchos temas, algunos positivos y otros negativos. Uh-huh. El hecho de que Kabulis diga que se diga el nombre de los hoteles, yo creo que casi provoca la risa, ¿no? En una situación como la cubana, ¿qué tiene que ver el nombre del hotel donde se produjeron esos hechos con la posibilidad de que se vuelvan a repetir o no, sabiendo la utilización que hace el gobierno cubano de prácticamente toda la planta hotelera para vigilar a los turistas, a los cantantes, a los famosos, a los políticos, a los diplomáticos? Toda la planta hotelera de Cuba está afectada por la vigilancia del gobierno cubano. Entonces, aquí es irrelevante el nombre del hotel o el lugar del país donde se produjo eso, porque aunque está todo por investigar, y yo sinceramente no puedo decir quién es el responsable último de la cuestión, sí pienso que detrás de todo esto está la irresponsabilidad del gobierno cubano, un gobierno que controla hasta lo que prácticamente cocina el vecino de al lado, lo sabe, y cómo es posible que en unas circunstancias totalitarias como la cubana no se pueda conocer si hubo otro gobierno extranjero involucrado en esta cuestión. Es prácticamente imposible, ¿no?, que una operación de esta naturaleza se desarrolle en Cuba sin el conocimiento o consentimiento del gobierno cubano. Así que, bueno, para terminar, estamos en presencia de una mezcla de medidas, algunas que son pura politiquería y otras que son más efectivas desde el punto de vista diplomático, como la expulsión de los 15 diplomáticos cubanos de Washington.
Seguimos hablando de la crisis diplomática entre Cuba y Estados Unidos. La misma podría repercutir negativamente en la economía de los dueños y empleados de pequeños negocios en la isla, especialmente los relacionados con la industria turística. Así han dicho cubanos consultados por Martí Noticias, aunque el número de los viajeros norteamericanos se triplicó debido a las nuevas excepciones a la prohibición de viajes que entraron en vigor bajo la presidencia de Barack Obama. Las estadísticas recientes arrojan que menos del 10% de los visitantes extranjeros en la isla proceden de Estados Unidos. Vladimir Ríos, un residente en Trinidad, aseguró que allí habrá afectaciones porque en esa localidad todo gira en torno al turismo. Cifras del diario provincial Escambray destacan que en esa ciudad las ofertas turísticas del sector privado se han multiplicado durante los últimos tiempos y gozan de considerable aceptación entre los visitantes extranjeros. Ha sido notable el crecimiento de la cifra de hostales particulares que ofrecen servicio a turistas que han optado por esas propuestas. Y creo que Miriam un poco también le daba respuesta a esta situación de los cuentapropistas y el temor que tienen de haber reducido sus negocios, Miriam.
Bueno, mira, el turismo norteamericano no, puede ser que sea un 10%. El hecho en sí está en que es un turismo que le gusta el alquiler privado, moverse lo más independiente posible, y además de eso que se sabe que tiene una mayor, o sea, consume más, gasta más, y entonces eso hace que sea una fuente para el cuentapropismo que lo impulse. Inclusive, si eso va en crecimiento, pues lógicamente es una fuente muy importante. Claro, está viniendo turismo de muchas partes del mundo y está incrementándose. Hay una cuestión, aquí se mezcla el interés, digamos, de supuestamente, ¿no? O sea, es lo que dice, lesionar a las empresas cubanas estatales, que bueno, aquí todo es estatal, pero fundamentalmente hay una fuerte presencia de las empresas provenientes de, bueno, de militares en la cuestión del turismo. Ellos fueron los que empezaron a abrir el turismo en los años 90 y crearon las empresas. Pero hay una realidad, independientemente de que eso sea así, y que sabemos que los militares, aunque no sean la empresa, están por todas partes aquí, como en todas las cuestiones económicas, eso también, el hecho de que cualquier afectación se produzca, pues eso se va contra la población también, los empleos, la forma en que la economía esta que es nefasta y que ellos tan mal administran, pues sencillamente se siga resintiendo. O sea, la única industria en Cuba que existe en estos momentos es la industria del turismo. Es la única que realmente tiene perspectiva de impulso. Las demás están muy mal, son obsoletas, están en perspectiva, en fin. Pero realmente las que tienen más posibilidades es el turismo.
Michelle.
Dos cosas. Si la economía de La Habana depende de los diplomáticos de Estados Unidos, mal vamos. Y tampoco hay que sobrevalorar lo que es la advertencia de viaje de un país. En el caso de Estados Unidos, mucho menos. Hay advertencias de viaje que realiza el Departamento de Estado a decenas de países en el mundo constantemente. La gente sigue viajando. Es solo una advertencia. No necesariamente, ya veremos después, habrá que analizar después el impacto real, pero no necesariamente la advertencia de viaje va a lastrar el turismo, y desde luego dicha advertencia resulta polémica, en tanto es difícil que la circunstancia de un país totalitario como Cuba para el turista norteamericano pueda ser peor de lo que era antes de los ataques acústicos. Es decir, el ataque acústico en sí mismo no representa un nuevo peligro para el turista norteamericano en Cuba de los que ya existían antes y por los cuales podían dejar a alguien retenido en Cuba como Alan Gross por cualquier justificación que argumentara el gobierno. El peligro de ir a un país totalitario como turista está ahí, está sobre la mesa. El ataque acústico no agrega ningún peligro, porque además no va dirigido contra los turistas. El problema auténtico aquí está en que el gobierno cubano debe darse cuenta en esta situación en la que estamos, que no puede depender únicamente del turismo norteamericano, ni puede depender únicamente de las tímidas reformas que ha hecho, y tiene que ir a fondo en la reforma económica para poder salvar el país. El país no lo va a salvar ni Estados Unidos, ni la presencia de más turismo norteamericano, como ya se ha demostrado, porque se ha demostrado que el turismo es bueno y debe ser libre, pero no trae democracia.
Así mismo. Michelle Suárez, muchísimas gracias. Miriam Leiva también. Vámonos a la pausa. Regresamos.